Y eso tiene un preámbulo que es el debate de este domingo entre los candidatos Fujimori y Castillo, que son los dos que han pasado la segunda vuelta. Vamos a conversar con un invitado que...
Carlos Meléndez, sí. Él es académico de la Universidad Diego Portal y también es investigador del COES y además es un... él es peruano, así que conoce en detalle y maneja muy bien.
Conoce el paño.
Y claro, exactamente. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Josefina Matías. Mucho gusto.
Igualmente, pues, nos estamos genuinamente interesados porque aparentemente hay dos... muchas veces las elecciones... son candidatos parecidos, son candidatos similares, muchos países, son matices de... aquí aparentemente estamos en dos alternativas muy encontradas, muy distintas, por lo tanto, Perú se juega caminos muy diferentes en el triunfo de uno o de otro. ¿Lo ves así tú?
Tal cual, en términos económicos, por lo menos, hay diferencias notables entre ambos candidatos. Pero el Perú no se reduce en estas dos alternativas. Recordemos que en la primera vuelta ninguno de ellos pasó el 20%. Entonces los peruanos estamos, pues, de algún modo destinados a tener que decidir entre dos candidatos que en realidad han conquistado minorías. Pero y cada uno de estos candidatos despiertan temores de distinto tipo. No es una segunda vuelta por las predilecciones que tenemos los peruanos, es una segunda vuelta entre dos grandes temores. Hay un temor económico que es predominante con la candidatura de Pedro Castillo por su asociación con políticas socialistas, comunistas, y hay un temor autoritario, hay un temor político por lo que representa el fujimorismo. Entonces, esa es la elección en realidad del domingo 6, entre estos dos grandes temores, ¿no?
Claro. Carlos, hasta el lunes pasado... Castillo superaba en 10 puntos casi según la encuesta Keiko Fujimori. Eso cambió dramáticamente luego de que se conociera este ataque supuestamente perpetrado por Sendero Luminoso. ¿Cómo podría impactar esto finalmente en el resultado final? ¿Tú crees que finalmente se termine imponiendo la opción de Fujimori?
Es difícil prever los factores que van a mover los termómetros en esta semana, en estos últimos días en realidad. Efectivamente, los eventos causados el fin de semana pasado por los remanentes de Sendero Luminoso en la selva alta peruana ha generado un impacto importante en la ciudadanía, porque precisamente hay una vinculación o se trata de encontrar un relacionamiento ideológico entre lo que representa el partido de Castillo, Perú Libre, un partido marxista-leninista como figura en su ideario, y estas acciones armadas que provienen de remanentes de un partido marxista-leninista, pero como Sendero Luminoso, pero que tomó la vía de las armas para hacer terrorismo, ¿no? Entonces, sí hay una asociación para un sector de la opinión pública peruana, habría un parentesco, por decirlo de un modo, para un sector de la ciudadanía. Pero eso obviamente, y además esto le jugaría a favor de que Fujimori, porque el fujimorismo siempre estuvo representado por una agenda de mano dura, una agenda de poner orden y de luchar contra el terrorismo, aunque eso haya implicado en muchos casos el empleo de las políticas antisubversivas con fines políticos, ¿no? Entonces, vamos, se puede jugar para ambos lados, ¿no? Entonces, también es un tema de mucha controversia en el Perú que puede efectivamente mover las agujas hacia un lado. Ahora vemos un empate técnico más nítido en las últimas encuestas. Y bueno, creo que el debate del domingo, como ustedes mencionaban, va a ser clave, ¿no?
Ahora, tampoco es gran novedad el que los empates técnicos se den en el Perú en encuestas, ni menos en las elecciones. Recordemos que Pedro Pablo Kuczynski le ganó por menos de un punto porcentual, si no me equivoco, a Keiko Fujimori, le ganó por los pelos. Es decir, esto es relativamente habitual en la política peruana, ¿no?
Bastante, sí, es habitual en la política peruana. Creo que el empate técnico del 2016 y esa diferencia de 40.000, 50.000 votos ha sido una de las diferencias menores, más pequeñas que recuerdo en la política latinoamericana de los últimos años, ¿no? Han habido elecciones competitivas. Sí,
Lavín, claro. En Chile, Lavín Lagos, 31.000 votos en favor de Lagos en la segunda vuelta sobre Lavín. Creo que 31.100. Sí.
Imagínense, es más o menos eso lo que pasó el 2016 y yo no descartaría que eso es lo que va a pasar también posiblemente en los próximos días, con un elemento adicional, ¿no? Que el porcentaje de voto viciado, el voto nulo, el voto en blanco, por lo menos todavía no baja en las encuestas, está alrededor de un 16-15%. Normalmente eso llega a, considerando que el voto en el Perú es obligatorio, ¿no? Normalmente ese voto está entre el 9 y el 10%, pero me da la impresión que en esta campaña el voto viciado, voto inválido, va a ser más alto, porque efectivamente para muchos peruanos, un 20%, yo creo que ninguno de los dos candidatos se muestra como un mal menor, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Carlos, más allá de quién gane, tú lo comentabas al comienzo, probablemente le vengan días difíciles a la opción ganadora, ya que su núcleo duro es pequeño, es en torno al 20%, y sobre todo con un Congreso bastante fragmentado. ¿Cómo se está trabajando el tema de las alianzas, justamente pensando a futuro, con quiénes conversan Castillo, con quién conversa Keiko, para tratar de dar cierta estabilidad al Perú?
Es una buena pregunta, porque ahí sí ha habido movimientos en las últimas semanas. Como era de esperarse, el partido de Castillo, Perú Libre, se alió con Juntos por el Perú, cuya candidata presidencial hace unos meses fue Verónica Mendoza. Sí. Y hay una agenda pro-Estado, que comparte pro-Estado y pro-Asamblea Constituyente, que comparten esos dos grupos políticos, pero entre ellos no suman alrededor de 42 votos, 41 votos de un Congreso unicameral de 130. Entonces, no logran siquiera hacer una mayoría simple. Por el otro lado, más bien por el lado del fujimorismo, sí vemos una centroderecha más articulada, donde pertenecen más grupos. Están varios partidos políticos de derecha más extrema y de centro-derecha que se han aliado con el fujimorismo para esta campaña, haciendo incluso, poniendo al servicio del fujimorismo sus maquinarias electorales. Pero quizás el apoyo más emblemático de las últimas, de las campañas, la segunda vuelta a favor del fujimorismo, ha sido la de Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa es un factotum de la política de la intelectualidad peruana, y él ha sido un antifujimorista acérrimo desde 1990, sí, que perdió.
Claro.
Entonces...
Ajá, sí. Pero afecta algo. Yo leí todo eso, todos recordamos la derrota inesperada de Vargas Llosa el 90 contra Fujimori, que era un hombre, un profesor universitario desconocido que arremetió al final, todo eso. Pero uno se, yo la, mientras leía ese artículo el otro día, la pregunta es, ¿influye algo que un escritor, por la fama y por la importancia que tenga, diga que vota por los Fujimori? ¿Mueve la aguja eso?
Es que no solo es que da una declaración ante un periodo, ante la prensa, sino que hay activismo también. O sea, hace poco se organizó un encuentro latinoamericano de la derecha, un día antes de la asunción de Guillermo Lasso en Ecuador, que fue organizado con el protagonismo de Mario Vargas Llosa, y Mario Vargas Llosa fungió de garante de la candidatura de Keiko Fujimori. Entonces,
claro, eso es un paso, sobre todo con todos estos años de encono, finalmente.
Porque además Vargas Llosa ha sido muy activo políticamente a través de estas redes de fundaciones internacionales, ONGs, y esto ha logrado que muchas personalidades de la derecha latinoamericana, venezolana, por lo pronto, empiecen a escribir columnas y hacer entrevistas en la prensa peruana a favor de la candidatura de Keiko Fujimori. Ha logrado de algún modo darle la bienvenida oficial y formal al fujimorismo dentro del establishment de la derecha latinoamericana, donde Mario Vargas Llosa tiene una gran ascendencia iberoamericana, diría yo. En este encuentro estuvo Aznar de España también, ¿no? Entonces, por ese lado viene la importancia, no tanto a nivel electoral, pero sí a nivel de estas redes internacionales que se influyen a través de asesores, consultores, contactos, y este tipo de actividades, ¿no?
¿A cambio de algo todo este apoyo al fujimorismo, de los que eran anti-fujimorismo, pero por el mal menor votan por Keiko, Sofía?
No creo que sea cambio de algo, la verdad. Un premio Nobel de literatura de la estatura de Vargas Llosa, creo que no necesita nada a cambio.
No puede querer un ministro,
perdón,
quizá.
No me refiero, claro, ni a él ni a plata, ¿eh? Me refiero a grupos políticos, claro, que estén transando un gobierno de coalición o algo así, por ejemplo.
No, lo que hay es estamos ante una batalla del establishment peruano ante una posibilidad de colapsar, ¿no? Es un momento donde el establishment peruano, el establishment económico, intelectual, político, el establishment forjado en la Constitución del 93 con las ideas de libre mercado y que han dominado el Perú los últimos 30 años, ven en el horizonte cercano la posibilidad de colapsar. Entonces, yo creo que es más el temor de poder perder este estatus de ser los dominantes de la sociedad peruana lo que ha activado los reflejos de sobrevivencia de el establishment y un sector del antifujimorismo, el antifujimorismo de derecha, el antifujimorismo liberal, como el que representa a Vargas Llosa, ha seguido esas animadversiones que han tenido y están apoyando muy activamente. Acaba de su hijo, el de Mario Álvaro, acaba de señalar que está en este momento en Arequipa, donde va a ser el debate presidencial entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. O sea, para que vean la importancia de ir al mismo Arequipa, el lugar donde vivió en su infancia Mario Vargas Llosa, el hijo ahí activamente acompañando a la candidata. Yo creo que es más el reflejo de sobrevivencia del establishment ante esta coyuntura crítica, ¿no?
Ahora, ¿tú crees que efectivamente con Castillo y no solo el establishment pudiese colapsar el sistema peruano o no hay riesgo de eso? Me refiero a las estructuras tradicionales que le han permitido con problemas, obviamente, pero aumentar su prosperidad económica, que eso efectivamente sí lo ha logrado Perú en los últimos años.
Hay dos formas de cambiar los establishments, creo yo, en lo que hemos visto en los últimos años en el vecindario. Una forma es desde la calle, desde las protestas, hacia una forma institucionalizada con el proceso constituyente que estamos viviendo en el país. Es una forma de decir, queremos nuevas reglas de juego. En el Perú la forma de hacerlo es normalmente a través de un outsider antisistema y radical, como lo fue Fujimori en su momento en el año 90 y como lo que es Pedro Castillo ahora. Es como la marca y el estilo de los peruanos para cambiar las reglas de juego. Entonces, con la diferencia, en este caso Fujimori era muy pragmático en el 90 en términos ideológicos, terminó siendo una constitución liberal porque finalmente fue lo que los poderes internacionales lo mandaron a hacer así. En este caso Castillo está acompañado de un partido político altamente ideologizado, entonces aquí sí vemos que va a haber un cambio de reglas de juego, no tan pragmático, sino con una connotación ideológica bastante... Ni siquiera diría progresista, ni siquiera diría que estamos hablando de un partido que ve el socialismo del siglo XXI, sino de un partido que más bien está viendo el socialismo del siglo XX, ¿no? Entonces, yo sí veo una alta posibilidad de cambio de establishment, de que efectivamente Castillo entra, porque para hacer todo lo que dice Castillo, que va a hacer en plan de gobierno, se necesita nueva constitución. No hay otra manera de llevar adelante lo que dice Castillo si no es con una carta magna nueva.
Y lo último, Carlos Meléndez, y te lo pregunto, lo pensé todo el rato sin preguntarlo, porque solo preguntarlo puede ser mal interpretado, pero estamos en Latinoamérica. Uh-huh. Claro, estamos en el siglo XXI. Pero si gana Castillo, ¿alguien ha esbozado siquiera rumores, posibilidades de querer impedir un ascenso al gobierno de un político tan heterodoxo al establishment clásico de los países latinoamericanos? No quiero ni nombrar la palabra que tú sabes que no quiero nombrar.
Ajá, sí, nadie quiere nombrar esa palabra.
Pero alguien los esboza, hay en sordina, alguien especula en comentarios sobre mesa, o es un anatema el impedir un eventual ascenso al poder si es que gana.
Lo que pasa es que algunos poderes fácticos, como incluso los militares, no son actores monolíticos, hay facciones, divisiones, incluso dentro de poderes fácticos como las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que hoy por hoy los otros poderes fácticos, los grandes poderes económicos, el sistema financiero, se la están jugando. O sea, yo estuve durante la primera vuelta en el Perú, no tenía oportunidad de estar en las últimas semanas, pero por lo que me cuentan colegas, hasta familiares, se nota que el establishment se le está jugando ahora. O sea, confía todavía en la idea electoral para poder vencer el desafío, el retador a el establishment. Entonces, Y además, un dato importante es que el ganador tiene el 50% más uno del electorado. Y eso creo que es un elemento que hoy en día las democracias latinoamericanas saben apreciar más que lo que solían hacerse en el siglo pasado.
Claro, sobre todo que es voto obligatorio, por lo tanto, sí, no depende de cuánta gente fue a votar o no.
Exactamente, no se pone en duda la legitimidad por ese lado, ¿no?
Carlos Meléndez, académico de la Universidad de Comportales en Chile, pero él es peruano y es investigador del COES, del Centro el COES es
cohesión
social, ¿no?
Conflicto y cohesión social.
Conflicto y cohesión social. Carlos Meléndez, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, Carlos. Josefina, Matías, un gusto.
Gracias. Igualmente. Nos vamos, son las 20 ya de este viernes.